Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy lunes 22 de diciembre, en estas fiestas decembrinas, en nuestra cita semanal, nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Hoy lunes 22 de diciembre 2014 le damos las gracias a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral y a Sorbaes. Dar las gracias de esta misma manera a los participantes, al Ayuntamiento de Leganés, a los técnicos, a las diferentes concejalías, a los colaboradores, organizaciones, fundaciones, asociaciones, empresas, amigos de Ecoleganés. Desearos feliz Navidad y próspero año 2015. Que la salud y la armonía vibre en todos vosotros y continuar apoyando cada causa de cohesión social humana por el bien común. Así, de esta manera, también a las radios comunitarias que nos retransmiten. Damos comienzo a otro programa en los controles. Ángel Sánchez, vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Y recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer vuestros proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaes.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook, azorbaex.artepax, ambas palabras terminadas en X.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSainTV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de las famosas y muy decorativas flores de Pascuas, quienes son originarias de México, donde llegan a crecer hasta 16 pies de alto.
Si vives en un lugar con inviernos leves, con zona de rusticidad entre 7 y 8 o más, podrás sembrar tu Pascua directamente en la tierra, donde crecerá como planta perenne y será más grande con los años. Si vives en un lugar con temperaturas extremas durante el invierno, será mejor que la mantengáis en una maceta como planta de interior. Las flores de Pascua necesitan de un clima cálido para florecer.
Siembrará en un lugar donde la flor de Pascua reciba el sol de la mañana, así como también la luz y sombra parcial durante la tarde. Labra y afloja la tierra hasta obtener una profundidad de 12 a 16 pulgadas, 30 a 40 centímetros. Agrégale abono orgánico si es necesario. Las flores de Pascua prefieren una tierra fértil, bien y bien drenada.
Cava un orificio tan grande como la raíz de la Pascua y siémbrala. Coloca un poco de tierra cuidadosamente alrededor de la base del tallo y cubre de 2 a 3 pulgadas, es decir, de unos 5 a 7 centímetros, con abono alrededor de la base de la planta. Esto mantendrá la tierra fresca y ayudará a que se mantenga hidratada.
Riega la flor de Pascua durante todo su crecimiento, riégala hasta la base cada vez que la tierra a su alrededor se sienta seca y evita regarla en exceso, pues esto provocará que crezcan hongos en sus hojas.
Para podar la flor de Pascua, de vez en cuando pellizca o aprieta los retoños de la Pascua durante su crecimiento para que florezca. Puedes deshacerte de los retoños o utilizarlos para sembrar nuevas plantas. Recorta los que ya crecieron al final del otoño o principios del invierno para que vuelvan a crecer más fuertes en la primavera.
Reproduce tus flores de Pascuas. Puedes hacer cortes de 20 centímetros de las puntas que crecen en los tallos o 45 centímetros del tallo de la planta para crear una nueva Pascua.
Introduce los extremos de cada corte en fitohormonas y luego colócalos en una maceta con tierra o mezcla de vermiculita.
Mientras los cortes sacan raíces, mantén la tierra de la maceta hidratada, pero no húmeda.
Y prepara tu flor de Pascua para el invierno. ¿Cómo? Pues agrega abono alrededor de la base de la planta para mantener la tierra tibia durante los meses fríos. Las Pascuas pueden prepararse para el invierno en lugares donde la temperatura de la tierra no baje de los 7 grados Celsius o 45 Fahrenheit. Lleva las plantas dentro de la casa si vives en un lugar con inviernos fríos y tierra con temperaturas que caen por debajo de los 45 grados Fahrenheit o 7 Celsius.
Colocad una flor de Pascua cerca de la puerta de entrada para que atraiga el bienestar y buenas vibraciones.
Calendario lunar para la salud y el bienestar.
Estamos pasando por la influencia de la luna nueva en el signo de Capricornio y bajo la constelación de Sagitario. Está pasando este elemento, que es el elemento fuego del periodo de siembra de frutos, los cuales podemos hablar de ellos, que son la berenjena, el pepino, el pepinillo, el calabacín. Ya en este instante, pues seguro que los hortelanos tienen creciendo las calabazas, las habas, las judías. Y en combinación con el día 23, mientras que podía extenderse los frutos hasta el día 23, el día 24 es un día de cuidado. Ya saben los que llevan los calendarios lunares que es un día nefasto, que no debemos mover mucho la tierra, que tenemos que tener las plantas más o menos observándolas. Y los hortelanos nos cuidamos de los movimientos de las cosechas en estas fechas, que no se demueven un poquito los cultivos. Y para estos días de Navidad, el día 31, estaremos bajo la luna creciente, o sea que todo crece, pasando el signo de Tauro en la constelación de Aries. Este es un periodo de cosechas de plantas bajo el elemento tierra de la capa superior del terreno, o vamos a decir de la tierra, está el elemento tierra. Este es tiempo de cosecha de plantas raíces y frutos, plantas aéreas y de raíz. Mientras que el elemento interno de la tierra es el fuego, es bueno para cuidar, echar los abonos, fertilizantes y así cuidar los frutos. En esta luna creciente cuidamos de la alimentación y cuidarnos todos también de alimentarnos mejor y de no tener excesos. Esto ha sido tomado del lunario de Michael Gross. Y en nuestras recomendaciones, pues las lunaciones intervienen en la estimulación de ciertas partes del cuerpo humano, por lo cual debemos cuidarnos de las dolencias en rodillas, en meniscos, en piel, en las uñas, en el cabello y el sistema óseo en general. Para ello, recomendamos consumir apio o celery en las comidas o realizar una infusión con zanahorias y perejil. Esto es recomendable para fortalecer el sistema óseo y los riñones, y se lo recomiendo que lo tomen de manera de infusión en las noches. Para preparar dicha infusión, colocamos en un cazo medio litro de agua con una zanahoria cortadita en cuadrito, un puñado de apio o celery, una ramita de tomillo y hojas de menta. Se deja hervir todo y luego se debe tomar a sorbos. Esto ayudará, porque a sorbos, porque cuando tú aspiras, esto ayuda al sistema linfático. Entonces, tomar 3 tacitas al día, comenzando con la primera taza en ayunas, luego a media tarde y luego antes de acostarse. Y hablaremos para la circulación, la hinchazón de las piernas y las dolencias en los huesos o dolores de cabeza. Tomemos un cocimiento de berenjena y de alcachofas. Para realizarlo, ponemos a hervir en 1 litro de agua 2 berenjenas y una alcachofa. Podemos partir la berenjena en 4 trozos. Las alcachofas las colocamos así, las limpiamos bien y las colocamos en el cazo. Las dejamos hervir. Se deja hervir. Cuando veáis que esto está blando, entonces bajas del hervor, le bajas la candela, ¿verdad? Y lo dejas después en reposo. Luego, cuando esté en reposo, lo colocamos en otro cazo, ojalá que sea de vidrio, y debemos tomar durante todo el día varios vasos. El primero que sea en ayunas, porque todo lo que se toma en ayunas es importante y ayuda muchísimo al sistema linfático, al sistema circulatorio, al sistema, a todo el sistema digestivo, ¿ya? Y consumir tanto las alcachofas, que te las podés comer, como las berenjenas. Esta fórmula os ayudará a quemar grasa, que sirve también para ello, y evitar la retención de líquidos en el cuerpo. Y te ayuda a limpiar el vaso páncreas, el hígado, todo el sistema circulatorio lo limpia de una manera que enriquece, de verdad, para tener un bienestar. Y luego, en estos días navideños, es importante tomar en cuenta los colores que nos favorecen y que nos ayudan a los cambios, a impregnar nuestras buenas energías en el campo bioenergético de nuestro cuerpo. Y de ellos serían los colores naranja, el azul, el color verde, que ayudan a equilibrar nuestro sistema físico corporal. Y esto te ayudará a llevar contigo, y si lo llevas, pues si lo llevas y si quieres acompañarlo para reforzar todo esto que vas a hacer o cómo te vas a vestir, podrías colocar dentro de la cartera o encima tuyo una amatista, un cuarzo rosa y una sodalita. Estas refuerzan las buenas vibraciones bioenergéticas. Y para los más peques, podemos ayudarle regalándole un cuarzo rosa o un cuarzo verde para estimular la creatividad y la protección. El regalarle esto a los niños, les enseñáis a que los cuarzos pues tienen una frecuencia vibracional y estimula verdaderamente el campo energético. Ya tomándolo en la mano, ya él inmediatamente se ve el realce del campo energético, porque es tocarlo y la vibración ya comienza a trabajar. De la misma manera, sugerirle que podéis hacer baños con plantas que estimulan las buenas vibraciones y también la protección. Y recomendamos preparar el agua de manzanilla con caléndula o pétalos de rosa, acompañado con un masaje con aceites o con aceites de almendras o crema de almendra. Esto ayudará a que los niños estén más relajados, muy alerta para sus instintos evolutivos de crecimiento. Esperando que estas recomendaciones en esta Navidad, pues no solamente para la Navidad, para toda la vida, o sea, de gran utilidad para todos estos días.
Feng Shui para la salud y el bienestar.
Los espejos. Hablaremos de los espejos. Ayudan a estimular y a canalizar el flujo del chi y es recomendable para los ataques de las energías acumuladas conocidas como el cha. Estos espejos funcionan para orientar la circulación del chi bueno o energías de la prosperidad.
Es aconsejable colocar espejos en las esquinas para desviar las influencias de energías amenazantes.
Y para la protección de la vivienda es recomendable colocar espejos en el pasillo o entrada de la casa, en ambas paredes, a la altura de la persona más alta de la casa, para cortar cualquier mala energía que esté afectando el lugar o cualquier persona que la habita.
Los espejos también se utilizan para limpiar las energías sucias de la casa y armonizarlas. Para ello se colocan en sitios oscuros, cerrados y sin ventanas, como los rincones y cuartos de baño.
Los espejos del cuarto de baño no deben reflejar el sanitario, porque dejamos escapar el buen chi de la prosperidad y cerramos la puerta al dinero.
Tampoco se debe colocar un espejo frente al cubo de la basura, porque se refleja la suciedad y las energías densas que hay en casa.
En la habitación no se debe colocar un espejo que refleje los pies, porque eso llama a la muerte. Tampoco debe colocarse un espejo que refleje la cama, porque puede producir dolores de cabeza, alucinaciones, pesadillas y enfermedades a las personas que duermen en ella.
Eviten las habitaciones de los niños colocar espejos cuadrados que refleje la cama, porque estimulan el mal dormir, el insomnio y quita el apetito.
Eviten espejos en las habitaciones de los enfermos, pues refleja más la inquietud y las dolencias físicas. En todo caso, si existe un espejo en la habitación, cúbralo con una manta.
Para el beneficio de la prosperidad en casa, es bueno colocar un espejo que refleje las hornillas de la cocina para que el fuego se irradie. Este debe ser rectangular o con forma octogonal. Se dice que quien maneja el alimento es el hacedor de las buenas vibraciones de atracción de entrada de dinero en las casas.
Servicio de intención para la prosperidad.
Para el día 28 de diciembre os recomendamos lo siguiente: buscar un espejo y con un rotulador dibujar dentro del mismo una geometría, un eneágono de 9 lados o un octágono de 8 lados. Colocar una vela en medio de la geometría y alrededor 9 monedas de cualquier denominación. Y fuera del espejo, frutas y un vaso de vino o agua. Todos los que tienen una intención, pues se colocan en posición, sea de meditación o sea de ruego, y colocan en el centro de la mesa del comedor para que así atraiga las buenas vibraciones. Enciendes la vela, luego cierra los ojitos y con intención haz una meditación, o solamente puedes hacer una petición para traer que el bienestar, la salud, la armonía y la paz a tu hogar. Esto ayudará a que traiga las buenas vibraciones a tu casa y que cambien muchísimo las cosas. El día 28 estaremos un grupo grande a nivel de la tierra, en todas partes del mundo, meditando por la paz, la integración, el bienestar, las buenas vibraciones y que haya alimentos para todo el planeta. Muchísimas gracias por todos aquellos que van a seguir y que lo hagamos con intención.
Si no pudieras colocar el espejo en la mesa del comedor, puedes dejarlo en un rincón sagrado de tu vivienda.
La entrevista de hoy.
Y en nuestro programa especial navideño transmitiremos otras interesantísimas entrevistas que hiciéramos durante la 30 edición de la Feria de Biocultura Madrid el pasado mes de diciembre en IFEMA.
A continuación, escucharemos a Isidoro Castellano y Tomás Franco de Productos Naturales Lara.
Elaboradores de cosmética natural a base de plantas medicinales para el tratamiento de dolencia y para el cuidado de la piel.
Estamos en la Feria de Biocultura, en sus 30 años, y nos encontramos en el stand de los productos naturales Lara. Y estamos aquí con Isidoro Castellano y Tomás Franco, y nos gustaría saber de qué van tus productos.
Hola, mis productos van todos de las plantas medicinales de la Sierra Mariola de Alicante. Son 100% naturales, es normal, estamos en biocultura y ecológicas. Pero nuestros productos, lo que le interesa a las personas y sobre todo a mí, a dar a conocer, es que son productos de salud. Son productos medicinales escondidos en la cosmética.
¿Y vuestras cremas para qué, hacia dónde van en la parte de la salud? ¿Qué podemos tocar? ¿Qué enfermedades?
Tocamos todo lo que es el cuerpo, tocamos todo lo que es, por ejemplo, circulación, tocamos lo que es reuma muy grave, fibromialgia. No fibromialgia por palabras. La palabra fibromialgia no existe, ni esa enfermedad tampoco. Existe una artritis reumatoide muy grave, muy grande, que le han dado por llamar fibromialgia, en la cual el bálsamo hace una labor antiinflamatoria fabulosa. Y quita el dolor.
¿Sí?
Aunque tenga que ponérsela bastante frecuentemente,
Tengo que probarla yo porque yo sufro de eso.
Es que fibromialgia no existe, existe como palabra que le han dado. Uh-huh. Es una artritis reumatoide pero brutal. Y lo que pasa es que lo peor que tiene la fibromialgia es que al dar medicación, la medicación agrava el problema. No lo soluciona, sino no por estar en contra de los medicamentos, pero no estamos en contra de los medicamentos. Yo estoy en contra de esa medicación porque son los nervios parasimpáticos alterados, los cuales lo que hay que hacer, y contraídos, los cuales lo que hay que hacer es como una flor, hay que abrirlos. Y la medicación que hace, cierra.
Exactamente.
Y contra más cierro, más duele.
Cuéntanos, y estas cremas hidratantes, cuéntanos sí. De las cremas hidratantes.
Las cremas hidratantes están hechas para cuando hay sequedades extremas.
¿Y nos puedes decir los componentes de las cremas?
Sí, nuestros componentes en todas las cremas son el romero, el tomillo, la lavanda, la salvia, la mejorana, las plantas normales y corrientes. Además, usamos siempre 52 plantas normales y corrientes, de las cuales pueden comer los niños, pero que sus efectos son benéfico. Brutales y brutales.
Y toda tu cosmética se basa en cremas, en bálsamos,
sí.
Todos.
Bueno, nosotros tenemos una sección, lo que pasa es que todavía estamos esperando el certificado ecológico de plantas medicinales.
Ajá.
Pero de plantas medicinales ya combinadas, en una combinación es especial, es nuestra, no tiene nada que ver con nadie.
Ajá.
Porque nosotros nos enseñaron, a mí me enseñó un señor que era autodidacta, pero el que he visto curar todo. Entonces me enseñó la curación por plantas medicinales, que no tiene nada que ver con internet ni con nada.
Ajá. Todas estas cremas,
sí.
¿Las haces tú de manera artesanal?
No, nosotros lo que hacemos es que al laboratorio le damos todos los componentes de la base, uh-huh. Al bote, a la etiqueta, a las esencias, los extractos, todo, y él solo nos envasa para poder ir por laboratorio.
Ajá. Entonces, dinos tus redes sociales donde la gente puede
sí.
Contactarte.
Nosotros estamos en la página web www.productosnaturaleslara.com y después tenemos los teléfonos de contacto, que son el 690-749-219 o 638-074-006 o en productosnaturaleslara@homemade.com o teléfonos que vienen en la página web.
Bueno, muchísimas gracias Isidoro y a
todos
por esta
gracias
información y por estar aquí presente en la Feria Ecológica.
Nos complace emitir la entrevista que le hiciéramos a José Manuel Sánchez, de la tienda de alimentación Kiva.
Tienda dedicada a la venta de productos frescos y ecológicos, como frutas y verduras de temporada.
Y cultivadas bajo condiciones de respeto al medio ambiente y la salud.
Muy bien, nos encontramos esta tarde con José Manuel Sánchez de la tienda de alimentación Kiva, quien nos hablará un poco de los productos que podemos encontrar acá en su tienda ecológica.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros nos dedicamos a vender fruta y verdura ecológica. Somos productores también de verdura y hortaliza. Y tenemos toda la gama de alimentación ecológica, tanto en fresco como en envasado.
¿Qué tipo de producción tenéis a nivel de qué hortaliza y de qué fruta hablamos?
Nosotros producimos aquí, en esta zona centro, y entonces estamos limitados por la temporada en cada momento. Ahora en invierno se produce col, cebolla, calabaza, ahí en la tierra todavía se puede dejar el puerro. Es lo que es la huerta de invierno típica de Castilla. Después ya, a partir de la primavera, pues lo que producimos es huerta de verano, primavera y verano, y ya empieza pues el producto de hoja, el tomate, el calabacín, la berenjena, en fin, los productos de huerta de verano aquí.
Vemos ahí en su eslogan, eco barato más conciencia. Un poco háblenos de a qué se refiere.
Está bien. Bueno, eco es obvio, pues uh-huh. Producto ecológico, producto limpio, sano, producido con respeto al medio ambiente. Y con una intención de cuidar la salud y de mantener la salud y desarrollarla. Barato, porque el producto ecológico es verdad que es más caro de producir, porque no se puede, potenciar la producción con medios artificiales, químicos, etcétera. Generalmente requiere más mano de obra y tiene algunos márgenes de riesgo mayores que el producto convencional. pero es necesario que el precio sea asequible para que la gente pueda comer sano sin necesidad de arruinarse. O sea que nosotros procuramos que el precio sea un precio lo más bajo posible para los consumidores. Y conciencia, porque lo fundamental para nosotros es una conciencia de salud. Es decir, que la alimentación es una parte fundamental de la salud y una forma de cuidar la salud, de mantener la salud o de incluso recuperarla cuando caemos enfermos, es alimentarse adecuadamente. Limpio, sano, equilibrado, nutritivo, en fin, y también teniendo en cuenta las características de cada persona, el metabolismo de cada persona y sus condiciones particulares.
¿Vosotros generáis producto para vuestra tienda o para vuestra tienda y algunas más?
Nosotros generamos producto para nuestra tienda y algunas más, porque servimos también a herbolarios, a otras tiendas ecológicas, colegios, grupos de consumo, en fin, servimos a otros colectivos y evidentemente para nuestras tiendas, claro.
¿La tienda Kiva dónde se encuentra?
Hay una tienda Kiva que está en la calle Padilla, 72, otra tienda Kiva en Madrid, exactamente, Madrid capital. Hay otra tienda Kiva en Torrelodones, en la calle Real 26, y a partir del mes próximo, si no hay ningún contratiempo, habrá otra tienda Kiva en la zona de Tribunal.
Qué bien, felicitaciones.
Sí, muchas gracias.
Y entonces conseguiremos allí verduras y frutas. ¿Cualquier persona puede acceder a la tienda a pedir producto o tienes que... ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera producto tu
Bueno, nosotros lo principal que hacemos es facilitar a las personas que puedan recibir o que puedan conseguir su producto ecológico, especialmente el fresco, porque todavía es difícil encontrar fruterías que tengan producto fresco en cada zona, en cada lugar. Entonces, no es fácil para cualquier persona encontrar la fruta y la verdura fresca cerca de su casa. Por eso, una de nuestras claves es la entrega a domicilio muy, muy barata. Nosotros entregamos dentro de Madrid Capital por 1 euro a domicilio. De esa manera conseguimos que la gente que no tiene una tienda de fruta y verdura fresca pueda tener fruta y verdura fresca cuando quiera.
¿Y no importa el importe del pedido?
A partir de 12 euros y medio nosotros ya servimos a domicilio.
Muy bien, interesante. Muy bien. ¿Nos podéis decir vuestras redes sociales?
Sí, estamos en Facebook, estamos en Twitter, fundamentalmente en Facebook. También funcionamos a través de una tienda online que facilita el acceso, se llama Kiva Tienda Ecológica, la tienda online, www.kivatiendaecologica.com. Y nuestras tiendas en la calle Padilla se nos puede contactar a través del teléfono 309-6865. Con el 91 delante, correcto. Y en la calle Real se nos puede contactar con el 91-859-2940. Muy Eso bien. En Torlodones.
Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por vuestra información y gracias por ser eco, por estar allí y por llevar alimento sano y bueno a todo el público de Madrid y el que quiera, por supuesto.
Muchas gracias a vosotras por vuestro interés y aquí estamos, a vuestro servicio.
Éxito.
Muchas gracias. Gracias.
Seguidamente os transmitimos la entrevista que le hiciéramos a Bar de la empresa Cepillos Díaz,
dedicada a la venta de prácticos y novedosos termocompostadores para el jardín.
Estamos aquí en la Feria Biocultura, estamos en la empresa Cepillos Díaz y tenemos aquí a Ver, que nos va a hablar de todo lo que ellos hacen. Tienen aquí unos composteros muy interesantes para la gente que estamos en la vida eco y para el que no esté en eco y quiera entrar en este mundo, pues aquí él nos va a explicar de qué va todo este tema.
Claro, hoy en día yo creo que la mayoría de la gente le interesa tener su propio huerto, su ecología, sus tomates. Yo empecé hace muchos años con ellos y me monté el primer compostador hace 3 años porque quería tener mi propia verdura ecológica. Y entonces, en el transcurso de esto, pues nos hemos dado cuenta que ese producto es francamente bueno, es una buena calidad, excelente, y hemos empezado a distribuirlo. Un poquito, porque nosotros somos una empresa tradicional de cepillos en tercera generación, y hemos dicho, mira, el tiempo que corre hay que diversificar, hay que tener más gamas de productos, y eso nos parecía una cosa muy interesante y creo que el momento es ideal para entrar con ese tema. Esos compostadores son de Austria, están aprobados en el Tirol, porque ahí básicamente las campesinos decían que necesitaban algo fuerte que aguantaba la carga de la nieve en invierno. Las temperaturas altas en invierno, 30, 40 bajo cero, como 30 positivo. Estas compostadoras tienen una serie de ventajas a lo que podéis encontrar en el mercado. El material se llama polietileno de alta tensión o alta densidad, high density. Luego las compostadoras en sí tienen unas costillas que refuerzan el compostador y protegen las ventilaciones del compostador contra atascos. Ese compostador, a diferencia de otros, permite echar el césped. El césped es un elemento muy interesante para el compostador porque enriquece, ¿no? Entonces aquí tú no tienes que mover nada en ese compostador. Tú creas abajo una cámara de un material más grueso, como un colchón de 10 centímetros, y luego empiezas a echar césped, hojas, desechos de cocina, de vegetales, frutas, y en 6 meses ya tienes el primer compost. Es fácil de manejo porque se saca aquí el bulón, se abre por abajo, se saca muy fácilmente, no tienes que ser fuerte ni nada.
¿Cuántos litros?
Eso depende del modelo. Este modelo tiene 280 litros, pero nosotros tenemos modelos para empresas muy grandes hasta 2.000 litros.
Interesante.
Las de 2.000 litros tienen un diámetro de 1,78, que sí que son considerables, ¿no? Pueden ser para comunidades que tienen muchos árboles, mucha poda, ahí por eso es interesante. Para casas, por ejemplo, tenemos hasta para pisos, tenemos teóricamente para terrazas uno muy pequeño, que es el de 210, que tiene una placa en el suelo, que hay gente que dice, yo tengo una terraza grande, ¿puedo ponerlo? Digo, sí, porque tienes una placa base que no se te mancha nada, y puedes tener uno pequeño, y es un precio asequible.
Tenéis uno que pues tiene las flores y todo.
Sí, este es un añadido, porque como todo este sistema es modular, quiere decir que tú compras ese compostador aquí que veis ahora, y dices, me queda pequeño, compras las 4 paredes y haces uno más grande. El único lo que cambias es la tapa, pero que así que no tienes necesariamente comprar un nuevo compostador, lo puedes ampliar. Eso es una posibilidad muy buena, creo que, porque cuando tú vas normalmente a una tienda a comprar tienes un modelo y si te equivocas, pues ahí estás. Aquí no, aquí coges 2-3 paredes y conviertes 400 litros en 800.
Interesante. ¿No podéis dar las redes sociales donde te
encuentras? ¿Número de teléfono para
Sí, sí, por supuesto. Tenemos una tarjeta. ¿Os digo el número de teléfono? Sí. Mira, un teléfono es el 91-851-5766. Y hay un móvil también que es el 658-195-881.
¿Es distribuir al detal o al mayor? O sea, ¿al mayorista o al
Nosotros
detal?
Somos el importador de la casa austriaca para, en principio, toda la zona de Madrid, pero también queremos ampliar a otras zonas, que así, Andalucía. Hoy hemos tenido gente de Andalucía, de Cantabria, de Galicia.
Háblanos de tu página web.
La página web donde podéis ver es www.cepiosdias.com.
Bueno, Ber, muchísimas gracias por este encuentro con Magazine Cohuertos Ecointegral y por dar toda esta información.
Bueno, te despedimos y hasta una próxima oportunidad. Y bueno, es ideal esta nueva forma de compostar, además de práctica económica.
Claro.
Gracias.
Y además, yo realmente creo que la gente lo que tiene que tener en cuenta es que de ahora es dinero, porque tú posiblemente vas a un centro de agricultura y compras un compost, pagas 20, 30 euros por la bolsa y no sabes lo que está dentro. Aquí sí tú que sabes lo que está dentro, porque has hecho tus restos, lo que tú comes, las frutas, las vegetales, la poda. Entonces tú sabes perfectamente cómo has hecho el compost, ¿no?
Exacto. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta
luego, buenas tardes.
Y hoy tenemos a Ruth Rodríguez Sotomayor y nos presenta su último libro, que es El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Así que Ruth, háblanos de este mensaje oculto que tenéis aquí en este libro.
Este último libro, que titula El mensaje oculto de los libros líticos andinos, los arios tienen su origen preamericano, en Preamérica, toca el tema del estudio de los símbolos de 3 tablillas, una de la cultura wara, que surgió en Tiwanaku, que descendió de allí después del diluvio, la primera raza blanca, formada por la etnia de los Caras, que quiere decir el guerrero que va a la cabeza en sánscrito, en Guara, que ahora se llama guaraní porque está alterado el nombre con la G, introducida por los frailes inquisidores, que conservaban la G árabe y la que estaba impuesta por los árabes durante la dominación islámica en España, y la impusieron en el castellano antiguo. Entonces, con esa letra reemplazan la W, los frailes inquisidores, pero el nombre verdadero es Guara. Esta cultura Guara pues está compuesta por los Caras, los Íberos y los Tupi-Guaras. Y esta tablilla pertenecía, la había recogido, la tenía en su colección un fraile italiano que vivía en el Ecuador. Ahora, cuando murió, no se sabe por qué, ha pasado a una colección norteamericana. Entonces yo descubrí, por una foto que me envió un ecuatoriano con varias imágenes de piezas arqueológicas del Ecuador, descubrí que esta pieza tenía una información o una escritura criptográfica, o sea, una escritura oculta, que al invertir la imagen de la pieza la pieza misma, cambian los símbolos, se transforman o se perfilan, ¿ah? Y contiene escritura cuneiforme. Luego trato también el contenido de dos tablillas de la cultura Manabí o Masnaví, que es del Ecuador, esa cultura, pero que también se ha alterado el nombre y ahora se escribe Manabí con B. ¿Ah? Pero es Manabí con V, y esa palabra es una palabra sacra que se conserva en Persia, que es sagrada, representa a los grandes sabios, maestros espirituales de Persia, que fundaron Persia, los Manas, que hasta ahora no se sabe de dónde procedían, que se asentaron junto a los montes sagros, junto al lago Urmia, ¿ah? Y el río Yagata, y fundaron Persia. Entonces yo he descubierto en esas tablillas del Ecuador, de esta cultura manabí, los símbolos que conservan los reyes sasánidas de Persia en su corona. Bien, los distintivos de ellos están en esa tablilla, y la imagen más antigua de la diosa Anahita, que resulta que Anahita es el nombre proviene de la Aymara, es de una gema única en el mundo, que se llama Anahita, ¿ah? Y entonces pues se demuestra aquí, al estudiar estas tablillas de esta cultura, que hay una que, por ese problema que tenemos, que se las roban, y una está allá en Washington, pero no las estudian, nunca nadie las ha estudiado. Entonces allí se conservan en estas tablillas los símbolos de los emperadores sasánidas de Persia. Uno de estos símbolos también conforma la sílaba sagrada que se repite en los templos de la India y del Tíbet para alcanzar la iluminación, que se llama Omkara. ¿Ah? Esta sílaba Om está compuesta por jeroglíficos preamericanos.
La sílaba Om.
Sí, y también uno de esos símbolos que aparecen en estas tablillas, que forman parte de las coronas de los persas, de los sasánidas, también figura como jeroglífico egipcio, que representa fases de regeneración. Bueno, yo hago un estudio de todo eso y demuestro que en los discos de plata dorada de los emperadores sasánidas de Persia, que se encuentran en diversos museos de Europa y Norteamérica, se presenta a estos emperadores con esos símbolos, y que la aleación de la plata dorada es una aleación conseguida por los orfebres andinos.
Bueno, Ruth, a mí de pequeño me enseñaron en la escuela que los chinos inventaron el papel y el ábaco.
Pues es verdad que en la historia oficial se dice eso, se atribuye a los chinos el invento de los ábacos. Ahora hay polémica entre México y China. porque hay un ingeniero, el ingeniero David Esparza Hidalgo, que se fue a vivir en las con las comunidades aborígenes de allí de México y territorio maya. Entonces le revelaron la mecánica de los cómputos y le ayudaron para reconstruir los ábacos, que eran de varillas de oro y cuentas de jade. Los ábacos mexicanos y mayas, aztecas y mayas, recibían el nombre de Nepohualcincin. Y entonces él hace la reconstrucción de esos ábacos. Incluso existían ábacos de pulsera, así como ahora hay computadoras de pulsera electrónicas que se inventaron. Pues así mismo, pero estas eran manuales, de fichas, de jade. Y él pues reconstruye estos ábacos y crea un ordenador electrónico basándose en la mecánica del cómputo maya y azteca para demostrar que incluso era más práctico que los ábacos orientales. Y yo pues con el descubrimiento que he hecho de las migraciones preamericanas puedo comprender que fueron los mayas o chanes que van a la China y llevan ese conocimiento allí, incluso el del papel, porque hay testimonio de acerca de cuando llegan ellos llevan también los libros de seda, o sea, los tancas, los llevan también al Asia, los preamericanos. Uh-huh. Y entonces llevan el papel, llevan muchas de las costumbres andinas. Así que los ábacos, según se ve, pues han sido un legado de la cultura maya a China, como el nombre de China verdadero que es Chan-er, porque los mayas asimismo se llamaban chanes, el chanes o el pueblo de la serpiente. Luego tenemos los wampums de Estados Unidos, de las culturas iroquesas, que también son registros cósmicos e históricos y para las cuentas del tiempo.
Ruth, háblanos del origen de la palabra chamán.
La palabra chamán, hay un error en utilizarla con las culturas preamericanas, porque no pertenece a ninguna de nuestras lenguas nativas. Resulta que chamán es un calificativo del sánscrito, que hace miles de años significaba axeta, un sabio que abandona sus posesiones materiales y se va al bosque o a la montaña a meditar y hacer sacrificios para alcanzar la iluminación. Pero ese calificativo se había vulgarizado y se usaba con la equivalencia de brujo. Cuando los ingleses invadieron la India, lo importaron a Occidente. ¿Y quiénes lo han universalizado? Los norteamericanos, los anglosajones que invadieron Norteamérica, porque han menospreciado a los nativos y entonces les han llamado chamanes por no reconocer la sabiduría de estas culturas. Entonces ahora se ha generalizado, porque en América del Sur los nativos por ignorancia lo repiten sin saber que no pertenece a nuestras lenguas preamericanas. En cada lengua existen los calificativos adecuados para referirse a cada sabio según su especialidad. Uh-huh. Igual que sucede con la palabra chamán, y sucede igual con los calificativos de brujo, hechicero, curandero, que son creaciones de la Inquisición para desprestigiar el conocimiento de los sabios antiguos. Por eso aquí en Europa, cuando alguien se dedicaba al estudio del cosmos, de la naturaleza, del cuerpo humano, era tildado de brujo y hechicero y curandero y echado a la hoguera. Pero aunque la Inquisición fue destruida en parte, porque todavía quedan por ahí ciertos resquicios, esos abominables calificativos han logrado sobrevivir y todavía se utilizan para referirse solamente a los sabios preamericanos, porque no se quiere reconocer que eran verdaderos sabios. Uh-huh. Entonces se les llama chamanes, brujos, hechiceros, y los historiadores oficiales arrastran ese error, porque en nuestras lenguas están los calificativos adecuados para cada sabio según su especialidad. Y yo en mis libros propugno la retirada urgente de esos calificativos execrables, porque ofenden la memoria de nuestros antepasados.
Ruth, sobre la Cueva de los Tallos, tengo entendido de que allí se han encontrado infinidad de tablillas, ¿no? De tablillas, incluso tablillas de oro, que algunas fueron recogidas, pero no se encuentran. ¿Dónde están? ¿Qué tablillas son? ¿Qué ocurre en esa cueva?
Las Galerías de los Tallos, que le llaman así generalmente, vulgarmente, Cuevas de los Tallos, fueron descubiertas por el sabio húngaro Juan Morix. Yo me entrevisté con él para que me certificara la existencia de ese tesoro, o sea, de las bibliotecas reales estas de oro y plata en metales preciosos. Pues resulta que el señor Morix, cuando hizo la primera expedición para dar a conocer este mundo subterráneo, llevó al abogado Gerardo Peña y a otras personalidades a la entrada, pero no los llevó a la sala del tesoro, porque él quería que se organizara una junta de notables que protegieran ese tesoro y que bajara el presidente del Ecuador, que hubiera una policía especial que cuidara de ese tesoro y llamara a científicos extranjeros para que vean lo que se había descubierto, que iba a cambiar no solo la historia de Preamérica, sino de la humanidad. Porque en estas láminas de oro y plata, que son las bibliotecas reales de la dinastía lunar y solar, se encuentra la historia de la humanidad. Pero no le quisieron creer, porque resulta de que allí pues hay intereses creados por la iglesia y ciertos profesionales de la historia que está en vigencia. No quieren que cambie la historia, porque entonces los aborígenes, pues que son los verdaderos dueños de todo ese legado, se tendría que reconocer la sabiduría de los nativos, que es a los que se ha relegado. Entonces ellos combatieron al señor Morix, un sacerdote de la Universidad Católica, el padre Porras, y el director del museo del Banco Central, que antes existía ese museo allí en el Ecuador, que ahora gracias al presidente Correa les ha quitado ese poder a los del Banco Central, y se supone que han fundado un museo que está a cargo del Ministerio de Cultura, donde han depositado esas piezas de que se había apoderado el Banco Central del Ecuador. Entonces el director de ese museo en ese tiempo era un arquitecto, no era ni siquiera un historiador. Lo combatían al señor Morix y no permitieron que se entrevistara con el presidente Velasco Ibarra y que se apoyara una nueva expedición, porque él quería formar esa junta de notables, ir a donde estaba la sala del tesoro. Pero como lo insultaban, lo ofendían por la prensa, él rompió su obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, porque él era un estudioso de las lenguas vernáculas y ahí demostraba las raíces de los nombres preamericanos que determinan pues el origen de pueblos europeos y asiáticos, que no se sabe su procedencia. Entonces él dijo que el Ecuador no estaba preparado para recibir ese hallazgo y no reveló dónde estaba el tesoro. ¿Eh? Entonces luego se han hecho otras expediciones y querían nombrarlo que él vaya a dirigir allí, pero él decía que no. Mientras no se respetara lo que él quería hacer de formar una junta que protegiera el tesoro y una policía especial y que el gobierno se apoyara esto para que no se pierda ese tesoro, pues él se comprometió que no iba a revelar, y después murió y todo eso ha quedado allí. Lo único que se conservan son láminas que habían regalado los nativos que sacaban de esas galerías, los shuaras, a un fraile que se llamaba Carlos Crespi, que era italiano, que vivía en Cuenca, que en una ciudad que queda cerca del hallazgo de esas galerías. Entonces este fraile reunió todo eso, aparte de otras piezas arqueológicas, y se dio a conocer a través de Eric von Däniken, que era un suizo, un banquero, que fue ahí, se enteró de eso y le fue a pedir información al señor Morix, pero él no lo llevó a las galerías, que eso mintió este señor, el suizo este, Eric von Däniken, en sus obras. Escribió una obra que se llama El oro de los dioses, y él tomó fotografías de lo que tenía Crespi, hizo esa obra. Por eso se conoce la existencia de esas láminas de oro y plata, que es una biblioteca completa de láminas de plata y oro. Bien, entonces Resulta que al morir Crespi, una parte del tesoro que él conservaba, que era de piezas de cerámica, esos han pasado a formar parte del Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y las láminas de oro y plata, me he enterado a través de unos chicos que me querían hacer un documental a mí, o sea, contratarme para hacer una película sobre esto de las migraciones. Ellos me informaron que la orden salesiana a la que pertenecía este fraile se ha apoderado de ese tesoro, ¿ah?, de oro y plata, y los tienen ellos y no lo dejan ver así nomás. Y luego, las láminas de cobre y bronce las consideran como chatarra, dice que están tiradas en el patio de ahí del convento, y otras han servido para tapar las goteras del techo. No saben que esos libros marcan las eras de cobre y bronce. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador, el quemimportismo del gobierno, que no se da cuenta que ese es un tesoro que pertenece al pueblo del Ecuador, que debe estar en un museo.
Y a la humanidad.
Y de la humanidad.
Como patrimonio. ¿Ah? ¿No?
Patrimonio de la humanidad, que debe estar cuidado por profesionales especializados, no en manos de una orden de la Iglesia Católica. Y me han mandado estos chicos que iban a hacer el documental, que habían ido allí a la orden esta, a pedirle que les deje fotografiar algunas de estas láminas. Y me mandaron algunas fotos, pero no les permitieron ver todo el fondo, porque tienen ese problema, ¿eh? Los que se apoderan de las reliquias son como el perro del hortelano, ni come ni deja comer.
Qué interesante. Bueno, tenemos entonces una cantidad de historia, de conocimiento dejada en este libro. Y háblanos tus redes sociales, cómo la gente se puede hacer de estos libros, cómo puede comprarlo.
Estos libros se están vendiendo a través de internet y en el editorial que lo publicó, el mensaje del oculto de los libros líticos andinos, lo publicó el editorial Liber Factory. Y ellos lo venden por internet y también yo lo distribuyo. Cuando voy a mis conferencias, lo pongo a la venta ahí para los que asisten a las conferencias, que los adquieran.
Y para los oyentes, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
Pues tienen que dirigirse a mi correo o email, que se llama preamerest@yahoo.es. Entonces me dan su email, yo les hago llegar el libro.
Deletreanos el correo.
P de París, R de Roma, E de España, A de América, M de María, E de España, R de Roma, E de España, S de Sofía, T de Tomás. Preamerest, quiere decir estudios preamericanos.
@yahoo.es.
Sí. Ajá.
Y tenéis.
Y también tengo un teléfono que te lo puedo dar, es el 652-01-3038. Ahí me pueden solicitar.
¿Y tienes Facebook?
Sí, tengo Facebook también. Con mi nombre, Amarilis Rodríguez Sotomayor.
Bueno,
pueden también solicitar libros que tengo en formato PDF, que son a precios un poco más bajos.
Porque, okay. Sí. Entonces tenemos a la información de Ruth, y así que os invitamos a que toméis en las redes sociales contacto con ella. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me han brindado.
De hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Pon tu mano en mi mano y seremos uno.
La tierra es la que da el poder. En ella tenemos la gran esperanza de labranza, de continuar sembrando semilla. Es parte de mí y de todo aquel que desea aprender a cultivar un ecohuerto ecointegral urbano. Y lo más agradable es ver reunidos a todos vosotros, siempre hablando de vuestros planes y dándonos el abrazo de apoyo. Por un alimento vivo, por un alimento soberano cultural y por una nutrición consciente.
Pon tu mano en la tierra y seremos uno, apostando por la diversidad medioambiental.
Este es un mensaje de Luz y Sol. Y agradecemos a nuestro colaborador durante todo este año 2014, El Horno de Leña. Y así culminamos nuestro año y nuestro mes decembrino con un lunes más, esperándoles el próximo mes de enero 2015 con más información, con más interesantes programas para todos vosotros. Quien les habló, Liliana Borsellino, feliz año y felices fiestas para todos.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en todo este año y os deseamos una buena semana y una feliz fiesta. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Para todos nuestros radioescuchas, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2015. Les desea la abuela Ángeles.
A todos vosotros, daros las gracias por el seguimiento a nuestro programa. Que estas Navidades estén plenas de amor y abrazos familiares. Que logréis unir una feliz Navidad y un próspero año 2015. Y gratitud a Eco Leganés y a todas las emisoras que nos retransmiten. Un gran abrazo navideño, compañeros. Gracias por la colaboración y éxitos en todo lo que emprendáis. Y a la tribu de Eco Planetarios, feliz año 2015. Quien les habló, Lucy Soul. One day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.